Vamos a hablar de la encefalitis. Hoy, 22 de febrero, se celebra en todo el mundo este día. El objetivo es visibilizar una enfermedad de la que sabemos poco. Así que queremos, doctor, le mando también un saludo y abrimos la consulta para que nos diga, entre otras cosas, esta enfermedad que es muy desconocida y que afecta a más de 1.200 personas cada año. ¿En qué consiste? Lo primero, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, un abrazo muy, muy, muy saludable, cargado de emociones después de este libro del que habéis hablado. Bueno, pues la encefalitis. Es el Día Internacional de la Encefalitis. Tenemos que decir que estos días internacionales se celebran y que la OMS los potencia para todo el mundo, no solamente para España. Tenemos que decir que en España, afortunadamente, hoy es una enfermedad que afecta a pocas personas, aunque con que afectara a una ya es suficiente. Pero que en algunos sitios dicen que es una enfermedad rara. Yo no encuentro nunca una enfermedad rara, encuentro enfermedades poco frecuentes porque los enfermos nunca son raros. Y bueno, en España es verdad, como tú bien has dicho, que es muy desconocida, aunque afecta a 1.200 personas cada año. Y además la Sociedad Española de Neurología nos dicen que todavía hay muchos casos infradiagnosticados y muchos casos que no se han diagnosticado correctamente como consecuencia de estos dos años de pandemia. Es otro de los efectos colaterales de la COVID. Pero es verdad que en España cada vez menos, porque estamos hablando de una encefalitis. La palabra itis significa inflamación, es una inflamación del encéfalo, por ahí encefalitis, es decir, del sistema nervioso central de nuestro cerebro, que también puede afectar a las meninges y puede aparecer una meningitis, en ese caso una meningoencefalitis, y que además tiene una alta mortalidad, porque a pesar de ser en España y es un país desarrollado, tengo que decirte que entre el 5 y el 20% de personas que padecen esta enfermedad pues pueden fallecer como consecuencia de las complicaciones de la meningoencefalitis o de la encefalitis.
Pues Roberto Macedonio nos va a llevar hacia el mundo de las personas que la padecen. Así que Roberto Macedonio nos va a hablar de un día en la vida, por ejemplo, de Verónica.
Un día Verónica comenzó a comportarse de forma extraña. Eso es al menos lo que notó su marido. Ella empezó a tener pensamientos fuera de lo normal. Decía cosas sin sentido.
Iba a solucionar todo lo que pasaba en el mundo. Que tenía como superpoderes para poder arreglarlo todo, como que había visto la lucidez en mi cabeza.
Nadie entendía lo que le estaba ocurriendo. Verónica tenía encefalitis. De repente, no podía dormir. Estuvo hasta dos días enteros sin pegar ojo. Cristian, su marido, lo vivió con una gran angustia, porque no sabía a priori qué le estaba pasando a su mujer.
Yo la veo a ella con el niño entre los brazos, así diciéndole, tú no te vas a morir, tú no te vas a morir, tú no te vas a morir.
Le cogí porque realmente pensaba que se iba a morir.
Fue una larga semana en la que nadie entendía nada. Y es que el diagnóstico de esta enfermedad tardó una semana en llegar. Fueron días difíciles en los que Verónica llegó incluso a estar ingresada en la UCI. Perdió el habla, la memoria a corto plazo, dejó de caminar, pero por suerte ya se encuentra bien, aunque no ha sido fácil llegar hasta aquí.
Poco a poco, no puedes ir de todo a una, no. El cerebro necesita su tiempo para poder aclimatarse a tanto estímulo. Tengo una vida totalmente normal.
El doctor Josep Dalmau ha dedicado su vida entera a investigar la encefalitis. Es uno de los mayores expertos en el mundo. Dirige el grupo de neurología clínica y experimental de encefalitis autoinmune del Hospital Clínic.
Hay 16 enfermedades causadas por estos anticuerpos. La respuesta inmunológica, pues, es una respuesta del organismo que hacemos, montamos en frente a cualquier, digamos, insulto externo, sea una infección, incluso a veces en frente de tumores.
Lo importante es que la mayoría de los casos se curan.
A pesar de estar muy, muy mal, la mayoría se recuperan.
Por eso es fundamental en este día dar un mensaje de esperanza a todos los que la están padeciendo.
Pues, doctor Sánchez Martos, ¿podemos decir cuáles son los virus más frecuentes que pueden desencadenar una encefalitis y, sobre todo, y muy importante, cómo se contagia?
Claro, el doctor Dalmau ha dicho muy bien que hay casos de enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro propio organismo se rebela contra nosotros mismos. Es verdad que estos casos de autoinmunidad responden bien al tratamiento con los nuevos fármacos moduladores de la inmunidad, pero la causa más frecuente de la encefalitis y que por eso ha disminuido tanto en España se debe a los virus. Más de 100 virus que se contagian vía fecal oral, vía respiratoria, vía sexual. Por ejemplo, el herpes es un virus que puede provocar una meningoencefalitis. El virus del Epstein-Barr, del que hemos hablado algunas veces, pero con un nombre distinto, es la mononucleosis infecciosa. Esa enfermedad del beso que se contagia a través de la saliva, o como yo también digo, la enfermedad del vaso por compartir un vaso o una botella. Pero también virus que se transmiten a los humanos por las picaduras de los mosquitos, o el virus de la polio, hepatitis A, el VIH, es decir, el virus que produce SIDA, pero también, y muy frecuentes, fíjate qué enfermedades, sarampión, paperas, rubeolas, en no vacunados. De ahí la importancia que tiene este Día Internacional, porque se transmite la idea a todo el mundo que las personas no vacunadas se vacunen. También el virus de la COVID-19 puede provocar una encefalitis. Es decir, que hoy en España y en países desarrollados, España es que tiene un cumplimiento del calendario de vacunación infantil excelente y envidiado en toda Europa. En los países donde los niños se vacunan y donde se mantienen medidas higiénicas de alimentación, disminuye la encefalitis. Y se verá, Nieves, cuando se hagan los estudios este claro. año, que durante estos 2 años de pandemia habrá disminuido la encefalitis como consecuencia de la vacunación, de la mascarilla y de la higiene de las manos con los geles hidroalcohólicos.
Pues queremos seguir conociendo historias reales, poner nombre y rostro a la encefalitis. Así que adelante, seguimos con Roberto.
En España se diagnostican unos 600 casos de encefalitis. La más común en nuestro país es la encefalitis vírica. Entre el 5 y el 20% de los afectados no la superan y deja secuelas en un 20% de los supervivientes. Por eso, hoy más que nunca, los pacientes piden más investigación. Manuel Ruiz es un joven deportista. Llevaba una vida normal, como cualquier otra persona de su edad. Pero un día, la enfermedad le cambió la vida.
Yo era un chaval normal, súper deportista. Jugaba al baloncesto y estudiaba medicina. Además, no tenía ningún problema con los estudios. De repente, la vida te da un revés que me lleva a un cansancio extremo. A partir de ahí, mi vida se paró, se congeló, sin previo aviso, sin que yo le diera permiso.
Dolor de cabeza, fiebre, fatiga, debilidad y mucho cansancio son algunos de los síntomas más comunes de la encefalitis. Todo esto ha provocado que la vida de Manuel cambie por completo. Aún así,
puedo sentirme afortunado, porque soy de los casos más leves. Hay personas atadas a la cama el 70% del tiempo, porque ya no pueden tener una vida social normal.
Pero hoy más que nunca, tanto Manuel como el resto de pacientes piden una mayor inversión en investigación y en tratamientos. Estas son sus reivindicaciones.
Necesitamos más investigación. Devuelve la vida a estos millones ausentes. Solo podremos con más investigación.
Manuel estudiaba medicina. Ahora pide a este campo una mayor investigación de la encefalitis. Afortunadamente, la mayoría de los casos se curan. En parte, gracias a las vacunas infantiles. Pero una encefalitis grave no tratada puede resultar mortal o dejar secuelas permanentes.
Pues, doctor Sánchez Martos, hablamos de las secuelas, pero a mí me gustaría también hablar del diagnóstico. ¿Cómo se llega a ese diagnóstico de la encefalitis?
Claro, claro. A mí me parece muy bien que Manuel, como todo el mundo, pida un aumento en la investigación de medicamentos en general. Tengo que decirte que, como bien ha dicho Roberto, hay una gran mayoría, el 80% de los casos, que curan de forma espontánea porque está provocada por un virus. Y como bien sabéis, para los virus no se utilizan antibióticos. Por lo tanto, pues afortunadamente curan de forma espontánea. En España el diagnóstico es muy claro, es la clínica. Por eso lo que hay que invertir no solamente es en investigación, sino en formación de los médicos de los centros de salud, de los profesionales de enfermería, y que sepan que es una inflamación y una infección. Por tanto, cursa normalmente con fiebre, dolor fuerte de cabeza, convulsiones, con frecuencia insomnio o somnolencia, con mucha desorientación. Esto es lo que le pasaba a Verónica, que tenía unos comportamientos muy extraños, alteraciones en el lenguaje, esos comportamientos raros. Bueno, esto es muy importante para hacer el diagnóstico, pero a eso le añadimos, primero, que es una urgencia médica que debe ser siempre enviada al hospital. Se le hará una exploración clínica, una exploración por el neurólogo, se le harán análisis de sangre, una punción lumbar. Es fundamental pinchar en la espalda para sacar el líquido cefalorraquídeo, ese que está entre todas nuestras vértebras, para poder ver qué tipo de agente infeccioso, qué tipo de virus. Una resonancia magnética nuclear, un electroencefalograma, y bueno, puedo decirte que de esta forma se llega al diagnóstico. Hombre, nos decía Roberto, dice, una semana para hacer el diagnóstico, posiblemente, pero lo que ya es más difícil de creer que sea una semana sin tratamiento, porque ante cualquier proceso infeccioso se utiliza siempre los mismos protocolos en los hospitales, y por supuesto, un dolor de cabeza que además se cursa con fiebre, siempre se hace un análisis de sangre. A lo mejor tarda una semana, porque esa semana es la que se tarda en hacer la resonancia magnética, el electroencefalograma, el líquido cefalorraquídeo. Pero tengo que decirte que en España, afortunadamente, pues las cosas son mucho más sencillas que en el resto del mundo, porque tenemos tratamientos para la enfermedad, aunque, como te digo, en el 20% de los casos desafortunadamente aparecen secuelas como meningitis, alteraciones de la memoria, algunas veces problemas mentales. Pero bueno, es una enfermedad que requiere un ingreso clínico con reposo, con muchos líquidos. Utilizamos los médicos antiinflamatorios, corticoides, antivirales, de los que se han utilizado también y se utilizan para la COVID, como el aciclovir, y bueno, a veces incluso medicaciones para la convulsión. Pero lo más importante cuando se habla de la encefalitis es centrarnos en la prevención, esa higiene diaria, esa higiene de las manos, en la utilización de los preservativos para nuestras relaciones sexuales seguras y, sobre todo, las vacunas. Es que es fundamental. Los países en los que se cumple el calendario de vacunación de los niños del sarampión, las paperas, la rubeola, la polio, disminuye clarísimamente los casos de encefalitis.
Bien, doctor, nosotros, que ya tenemos una edad, ¿nos pusieron esa vacuna o solo es a las nuevas generaciones?
¿Cuál, qué vacuna?
¿La vacuna
de la polio?
No.
La vacuna de la polio se pone, ¿no?
Sí, no, la de la polio se pone y nos la pusieron a nosotros.
Claro,
pero...
por supuesto, claro, y la del sarampión, las paperas, la rubeola, claro que sí.
Sí.
O sea, eso está dentro del calendario de vacunación. Todos nuestros niños, bueno, todos, te diré que entre el 90 y el 92% de los niños están vacunados de sarampión, la papera, rubeola, la polio, pero hay algunos niños que no están vacunados. Yo, mi mensaje de hoy...
¿Y esos son más vulnerables? ¿Son más vulnerables a contraer la encefalitis, no?
Las personas que no están vacunadas son las que pueden padecer una COVID, ¿verdad?
Sí.
Las personas que no están vacunadas pueden padecer un sarampión, unas paperas, una rubeola. Tenemos que recordar el desafortunado caso del niño de Olot, que por no vacunarse de la tosferina falleció como consecuencia de una enfermedad de la que hoy en España no se puede fallecer, no se puede fallecer si se cumple el calendario vacunal. Por tanto, eso es lo más importante. Y bueno, como dice Manuel, un testimonio de los pelos de punta, es que apareció sin que yo le diera permiso, ¿no? Es que es una enfermedad que aparece sin que le demos permiso. Es que hoy yo puedo estar aquí hablando contigo y esta noche puedo tener una encefalitis porque me he contagiado por algún virus. En este caso, me puedo haber contagiado por la COVID-19 en un ascensor, porque como esto está disminuyendo, pues no me pongo la mascarilla FFP2 para entrar en el ascensor, ha quedado el virus del anterior pasajero en los aerosoles, me he contagiado y si no esta noche, mañana, pues puedo tener ese test de antígeno positivo y no darme cuenta que aparece una encefalitis, que como dice Manuel, aparece sin darle permiso. En definitiva, Nieves, mi mensaje hoy positivo, yo sé que el tiempo es oro, mi mensaje positivo es que cumplamos el calendario de vacunación al 100%. Y luego, algo, permíteme que cierre,
claro,
con algo que tú has abierto, muy importante, con el libro de Amilibia. Lo habéis dicho muy bien. Las enfermedades dignifican a los enfermos, pero los enfermos son los que están dignificando a las enfermedades. Es que eso es muy importante lo que has dicho, muy importante, y yo hoy quería subrayarlo. La dignidad del ser humano, la dignidad de las personas, la dignidad de esas enfermedades que aparecen en un libro para estudiarlas, pero que después la padecen personas humanas como tú, como yo, como Verónica, como Manuel, como nuestros oyentes.
Efectivamente. Pues Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias. Hay que decir que este 22 se celebra en todo el mundo el Día de la Encefalitis. Yo he aprendido mucho más porque desconocía absolutamente a Jesús y mira que hemos hablado de enfermedades a lo largo de años y años, pero de esta no sabía nada. Y agradezco mucho este momento radiofónico para comprender mucho más la importancia, desde luego, de la vacunación y de la prevención. Un abrazo fuerte,
pues
Jesús.
Ojalá, Nieves. Ojalá que te escucharan en las facultades de Medicina, de Enfermería y de Ciencia de la Información. La gente no es consciente de la labor que haces tú en ese programa en una radio pública. Enhorabuena, Nieves, y muchas gracias por dejarme participar.